02-520-2181. Estamos en De Par en Par en directo y seguimos entonces con la verbena republicana y otros temas ligados a este mismo asunto.
Sí, seguimos juntos y ahora pues quiero que quizás rectificar un poquito o hacerme ver un poquito mejor en relación a mi primera pregunta, un poco provocativa. Efectivamente, se trata aquí también de recuperar la memoria, y recuperar la memoria no solamente es con una ambición, digamos, de nostalgia, sino también es hacer justicia, a todos aquellos que se batieron en la República pues por unos ideales que son efectivamente hoy muchos de ellos todavía vigentes. Vamos con esa con ese tema. Goyo, sobre todo me dirijo a ti, porque últimamente con la llegada de Zapatero pues al gobierno en España, y va a ser una vez más provocativo, pues ahora ya tenemos una ley de la memoria, de recuperación de memoria, ¿no? El año de la memoria.
Sí, bueno, tenemos. Hay un proyecto presentado, ya hablaremos in extenso. Hay un proyecto que presentaron concretamente el 28 de julio, con la intención obvia de que se muriera el tema durante el mes de agosto. Esa fue la intención real del gobierno. No es una ley de la memoria, como se dijo, tiene un nombre larguísimo. En realidad es lo que intenta es precisamente lo contrario. Es no tocar ningún tema jurídico ni judicial y no hacer un reconocimiento jurídico de las víctimas. Esta es la discusión de fondo, que después también la podemos desarrollar. ¿Por qué se plantea la discusión ahora? Bueno, se plantea porque a partir de hace unos tres años, nosotros que somos un organismo de derechos humanos y que venimos trabajando en un tema muy específico que es la impunidad, los modelos de impunidad, ¿no? Eso es la forma correcta de decirlo, pues tenemos una estrategia ya desde hace unos 12 años de hacer frente a estos modelos. Para eso trabajamos primeramente en el problema de Pinochet, bueno, ustedes conocen, en todo el proceso de lo que hoy se conoce, ¿no? De la detención de Pinochet. En realidad él no era Pinochet el problema, eso también hay que decirlo, sino era el modelo de impunidad chileno. ¿Por qué? Porque el modelo de impunidad chileno en gran parte fue generado y avalado por España. De hecho, en el argot político chileno de la clase política alta, se conoce como la constitución chilena actual, se conoce como la constitución de la embajada, y la embajada es la embajada de España. Después trabajamos también
Eso a raíz del famoso modelo de la transición española, ¿no?
Claro, a eso es lo que iba a parar al final, ¿no? Entonces trabajamos también sobre el modelo de impunidad argentino, donde también se daba el mismo problema, no la constitución argentina, porque ese evidentemente no es el caso, sino que el modelo es distinto. Ahí lo que se dio fue las leyes de impunidad, que son las leyes que en Argentina se conocen de esa manera y que, por suerte, han sido anuladas por la Corte Suprema Argentina hace poco tiempo y en parte a consecuencia de la primera sentencia por crímenes contra la humanidad en jurisdicción ordinaria que se dio en la Audiencia de Madrid, en un juicio oral contra un oficial de inteligencia argentino que se llama Silingo. Esto ha desatado la ruptura de los modelos de impunidad en América Latina y entonces quedó abierto a partir de ese avance de jurisprudencia, si lo podemos llamar así, que es un avance de pensamiento, quedó abierto y ahí es donde nos pusimos en contacto con organismos de víctimas que existían y ellos nos pidieron que hiciéramos un informe que permitiera analizar la situación de las víctimas del franquismo. Digo nos pidieron porque, si bien era nuestra intención, surgió de una reunión que se hizo en el Ateneo de Madrid en el mes de diciembre, creo que era del 2003, donde estuvieron prácticamente todas las asociaciones de víctimas del Estado, yo llamo de asociaciones de víctimas en sentido general, ¿no? E incluso la representación de las organizaciones de los gobiernos autonómicos, o sea, por ejemplo, estaba representada lo que se llama, no recuerdo bien el nombre, pero es el Departamento de Desaparecidos y Desaparecidos de Guerra de la Generalitat, estaba una especie de similar de la Junta de Extremadura, una representación del gobierno andaluz, y de, también del de el gobierno vasco, que es bueno, que a través de la, lo que es la Secretaría de Justicia del gobierno vasco trabajan estos temas, son realidades distintas. Yo trato de, con esto trato de socializar un poco la realidad cuál es. Pero había un déficit enorme, que es producto de la transición, que es que no había un discurso que permitiera hacer frente al problema de las víctimas. Y las víctimas de la Segunda República no son un mito. O sea, cuando uno habla de esto parece ser como que tiene necesariamente que recordar situaciones de la época de la República, y eso no es cierto. Las víctimas existen, y existen las consecuencias de que el Estado español, como tal, no asumió nunca, estoy hablando, por supuesto, en la época de Franco es obvio, ¿no? Pero uh-huh. estoy hablando a partir de la
democracia, Constitución, sí, sí.
Claro. No asumió nunca el reconocimiento jurídico de las víctimas de la Segunda República y lo que es, no sé si más grave, pero es similar, de las víctimas de las españolas en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué quiero decir con esto? Que, y lo repito porque hay muchísima gente, incluso quiero decir gente que trabaja estos temas, que no había conceptualizado eso. Por ejemplo, y pongo un caso, que es una asociación que existe, dirigida por una europarlamentaria del Partido Socialista, que es una mujer. Ella, por ejemplo, nació en México. Uh-huh. Esto es una realidad jurídica, me olvido de la persona, incluso no voy a dar el nombre simplemente para poner el caso como es, y de esos no es el único. Pero es una persona que entró, en la, fue diputada, llegó a europarlamentaria, o sea que no ha dejado fuera la actividad política. Pues ella es mexicana de nacionalidad, porque como México no reconoció el régimen franquista, los españoles en México se registraron en el Consulado General de la República. Uh-huh. Todavía España no reconoció la partida de nacimiento de los consulados de la República. Por lo tanto, una mujer que es hija de un exiliado republicano no puede acceder a la nacionalidad española porque jurídicamente no se reconoce la paternidad española de su padre. Ella, que yo considero que es un acto de dignidad, podía haber accedido por matrimonio. Uh-huh. No lo hizo nunca. Mantiene hasta hoy la nacionalidad mexicana. Pero eso no es un caso único. Y estoy poniendo estos casos porque estas sí que son... creo que es fácilmente comprensible para cualquiera que escuche, cuando hablamos de víctimas, qué estamos diciendo, y cuando les decimos problema jurídico, pues ese es un problema jurídico. Hay que decir que Franco, en aquella época, creó lo que todavía existe, que es el Registro Civil Central, que es el que permitía, porque esta situación no se dio solo en México, yo pongo el caso de México por poner un caso paradigmático, ya que México prácticamente reconoció a la República hasta la Constitución, o sea que así que la continuidad jurídica se da hasta el final. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los niños de la guerra? Pues pasa tres cuartos de lo mismo. Hay niños vascos en Gran Bretaña, pues no tienen la nacionalidad española. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no hay un reconocimiento jurídico de los niños de la guerra. Lo que hay es un reconocimiento moral, que se dice, pero no hay un reconocimiento jurídico. Los niños de la guerra, que son niños, para el que no conozca lo que son, que salieron en época de plena guerra, financiados por el gobierno de la República, a países donde podía garantizarse, digamos, la normalidad de niños que estaban en los frentes de guerra, por decir así, y que fueron a montones de países, se habla normalmente de los que fueron a Rusia, pero vamos, hay niños de la guerra en Cuba, en Venezuela, en Bélgica, me acaban de decir, en Gran Bretaña, en un montón de países, en Chile. Bien, esos niños de la guerra ya hoy
son mayores
y prácticamente digamos que existen pocos, pero sus descendientes no pueden ser españoles, no pueden recuperar la nacionalidad. Bien, ¿con esto qué quiero decir? Que a partir de esa reunión se hace un documento, que es el que elaboramos nosotros, que se llama La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas, donde hacemos un discurso, tratamos primero de crear un discurso que pueda ser asumido por todos. Y de hecho así ha ocurrido. O sea, no, en ese sentido pues es un trabajo que creo que ha dado un buen resultado y no, desde el punto de vista de una organización de derechos humanos pues nos pone realmente contentos. O sea, ya en este documento fue firmado por la práctica totalidad de las organizaciones. Está en nuestra página web y se pueden ver las firmas, o sea que no. Pero ya en la última, el último documento, que es precisamente el que responde a la ley, que hablaremos después al final, para seguir la cronología de cómo se fue desarrollando esto, en ese documento han firmado, si hay en España, suponemos que hay unas 120 organizaciones de víctimas, estoy contando hasta las pequeñitas que hay en un pueblo, o sea, no. Pero que son, pues han firmado unas 84. Con lo cual podemos decir que está representada la inmensa mayoría de las víctimas. Entre ellos están las víctimas republicanas representadas por la Fundación Azaña, el Foro de la Memoria, que es de básicamente de militantes del Partido Comunista, están gente de Galicia, estoy diciendo por decir las distintas nacionalidades. Está AGE, Archivo Guerra y Exilio, que representa una parte importante de organizaciones de los niños de la guerra, son los que organizaron el problema del reconocimiento de las brigadas internacionales hace unos años, ya bastantes años. En definitiva, está FARC, que es una asociación que es la que trabajó el problema de la nulidad de lo que es ligada al PSOE, que es la que promovió la nulidad de los juicios, que ahora desconocen, o sea que cuando el PSOE propuso la nulidad de los juicios cuando estaba el PP en el gobierno. Digo esto para no...
La nulidad de los juicios que se han desarrollado durante el franquismo por...
Sí, hablaremos ahora, pero esta es una sociedad, una asociación, lo rescato porque es la única asociación que se dedicó a eso específicamente, ¿no? Que se llama Asociación de Familiares de la Segunda República. Con esto estoy haciendo un raconto generalizado, ¿no? O sea, de asociaciones. Pero lo que voy es que en este momento las respuestas que estamos dando son asumidas en general por el movimiento de víctimas de asociaciones relacionadas con estos temas, con la memoria del franquismo. Y esa discusión que comenzó con el primer documento se fue ampliando. Se fue ampliando hasta el punto de que la comisión interministerial que se crea, que es la comisión interministerial para las víctimas del franquismo, en realidad no tenía ese nombre. La finalidad de la comisión era una propuesta de ley que hizo concretamente Ramón Jáuregui, que es el, para que se entienda, es un diputado vasco, pero en realidad él es el portavoz de la Comisión Constitucional del Congreso. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando se hace esta comisión, quedó a través de la prensa y se generó todo un discurso, que a lo mejor fuera no ha llegado, pero que dentro del Estado fue generalizado, de que eso era para hablar de las víctimas del franquismo. Y eso es lo que ha creado la desilusión ahora evidente cuando sale el proyecto de ley, que ya habrá tiempo de tocarlo específicamente. ¿Por qué? Porque esa proposición no de ley que se hace no tenía que ver con las víctimas del franquismo. Lo que pretendía era una cosa muy concreta, que era, primero, el reconocimiento de las víctimas, yo diría de la última parte de la dictadura franquista, que no habían sido admitidas por el PP en la ley antiterrorista. Esto es una cosa muy poco conocida, pero es cuando se plantea la indemnización de las víctimas del terrorismo, con el problema del País Vasco derivado de todo esto, y no quiero entrar en eso, sino simplemente como hecho puntual, se da el problema de Melitón Manzana. Y Melitón Manzana se es incorporado como una víctima del terrorismo.
De Carrero Blanco.
No, pero este es el caso concreto que desata en la proposición de ley. Entonces, los vascos, los socialistas vascos, supongo que el PNV, yo esto ya no lo conozco en el momento así puntualmente como se dio en el Parlamento, se niegan, plantean que entonces entren el resto de víctimas de esa época, que ahora después diremos exactamente cuáles son, y el PP se niega y entonces pues no sale. Entonces se plantea que esas víctimas se haga una ley para que sean reconocidas. Aclaro para el que no conozca la vida de Melitón Manzana, que Melitón Manzana es la primera víctima, bueno, sería la segunda, pero la primera víctima de ETA, ¿no? Ahí se da, incluso hay quien habla que ese es el nacimiento de ETA. Pero Melitón Manzana no era cualquier personaje, era un hombre que fue, para los que vivieron la Segunda Guerra Mundial, el integrante de la Gestapo, era de los oficiales españoles que participaban en la Gestapo, y concretamente es un hombre que en la zona de Cataluña se especializaba en filtrar los refugiados que venían huyendo de la Segunda Guerra Mundial, pero básicamente para detener a los pilotos. Ustedes saben, para no hacer una historia de eso, que había una vía de escape a través de Gibraltar de los pilotos aliados que caían en la zona alemana. Este hombre era el cazapilotos de los aliados. Y después tiene toda una historia en la social. La social era la Gestapo española, o sea, la policía social. Este hombre, por ejemplo, yo cuento un caso porque, por razones, digamos, de trabajo en este tema, me tuve que empollar el tema bastante, pero me encontré un hecho, por ejemplo, es un tipo que detuvo todo un convento de jesuitas en el País Vasco y los machacó en plena época del franquismo. O sea, quiero decir que tenía una...
Sí, que era un torturador.
Pero desde el punto de vista de la... yo no hago diferencia con los torturadores, pero lo que sí está claro es que la teoría fascista nazi de la tortura es una cosa muy particular que tiene que ver con el exterminio de gente y no solo con la obtención de información. Pues ese era el Melitón Manzana. Entonces la ley se propone para eso. ¿Cuáles son las víctimas de ese periodo? Pues hay un tema, y ahí empiezan a surgir los problemas. Las víctimas de ese periodo son prácticamente tres víctimas. Las de los hechos de Victoria, un estudiante ruano que fue asesinado, y una huelga que hubo en Granada, que también hubo...
Construcción.
¿Eh? La de la construcción. Sí, exacto. Bien, de esto lo más importante es más importante para entender el problema de las víctimas, no porque sea una cosa más importante que la otra, es el hecho de Victoria. ¿Por qué? Porque Victoria, también lo cuento muy sencillamente para el que no conozca, es un hecho donde en una asamblea obrera en una iglesia, la Guardia Civil ametralla por los ventanales y hay una serie de muertos. Esas son las víctimas, nunca fueron indemnizadas ni reconocidas como tales víctimas. Esas son las que se querían incluir en la ley, pero esas no son las víctimas del franquismo. Uh-huh. Son víctimas del franquismo, pero lo que no puede decirse entonces es que son la representación de las víctimas del franquismo. ¿Qué es lo que se pretende realmente con eso? Y lo explica Jáuregui. O sea, nosotros mantuvimos una reunión muy tensa con Jáuregui, que duró como 3 horas, con otras asociaciones. Éramos 4, bueno, en la reunión éramos como 20, pero 4 asociaciones, y era el primer tanteo para tratar con el gobierno el problema de las víctimas, y terminó como el Rosario a la Aurora. ¿Por qué? Porque Jáuregui nos planteó primero que ni reconocimiento jurídico a las víctimas jamás, que este era el problema que él tenía para plantear y que no nos hiciéramos ilusiones, que eso no se iba a tratar. Y ahí en más empieza a consolidarse, por así decir, el movimiento de asociaciones que sí están informados de esto. Porque no solo porque somos muchos los que participamos en la reunión, sino porque el trabajo se socializa todo eso y se crea una especie de núcleo duro, digamos, de asociaciones que van haciendo un seguimiento y socializando todo, aparte de que nosotros socializamos por nuestro propio trabajo. Y eso va haciendo que se consolide el discurso y que se entienda que el problema de decir que queremos el reconocimiento jurídico de las víctimas no es un capricho, ni es una cuestión de venganza, de los represores.
Revancha,
que no es claro, no es una, perdón.
Que no es revanchismo.
Claro, no tiene nada que ver, es un problema de justicia puro y duro. ¿Por qué? Porque después podemos ver los demás puntos que se plantean. Pero claro, en el hecho de Victoria, y a esto me quería referir para que se vea cómo se da, hay un problema serio. ¿Quién es el responsable de los hechos de Victoria? El ministro del Interior de ese momento. ¿Quién es el ministro del Interior de ese momento? Fraga.
Claro.
¿Cuál es el problema de plantear que las víctimas de Victoria son víctimas de un acto terrorista? Es que no se plantea la continuidad del franquismo como responsable de crímenes contra la humanidad, que es lo que dijo Naciones Unidas en el año 46. Y entonces es una suerte de amnistía encubierta a un personaje político que hoy es senador. Entonces, esto plantea, por así decir, de forma transparente, ¿qué entendemos por impunidad? Porque, claro, nosotros no estamos planteando que se los juzgue a Fraga. No estamos, por otro lado, en condiciones. Si se puede hacer, que se haga. Pero lo que no puede ser es que a través de una ley de víctimas encubramos, los crímenes contra la humanidad del franquismo, que están así calificados por Naciones Unidas, no es un capricho nuestro. No es que nosotros nos volvimos locos y entonces decimos, no, es que Naciones Unidas dice eso y es una resolución adoptada por unanimidad y que está en la Fundación de Naciones Unidas. O sea, quiero decir que es una cosa que está en los documentos de fundacionales de Naciones Unidas.
Oye, antes de ir más allá, quizás, porque sé que te queda mucho todavía por contar, quizás unas reacciones por parte de nuestros invitados también, de José y de Siegfried, hasta aquí, ¿no? De lo que vas diciendo, para crear un paralelo también con esta tarde y luego ya seguir desarrollando el tema. José o Siegfried.
Mire, la reacción es de puro interés, ¿eh? Es decir, de seguir escuchándote, porque me estás en esa. Hay muchas cosas de las que estás contando que no estoy enterado, y la verdad que no puedo añadir nada, ni mejorar, ni mucho menos lo que está diciendo Goyo.
Bien, yo sigue, aunque si vas más en directo a justamente a lo que nos lleva esta ley y el porqué.
Corten lo que quieran.
Adelante.
Primero, no me preocupe. Segundo, no pierdo el tren fácilmente. Es una manera de hacerlo más. Bien, con esto estoy diciendo de cuál es la discusión de fondo, que por supuesto. ¿Por qué tu reacción? Quiero decir que la reacción de cualquier ciudadano dentro del Estado, porque esto no ha sido recogido por ningún medio de prensa. Uh-huh. Ninguno. No es que más o menos, ninguno. Entonces, ¿qué ocurre? Que se da una discusión entre las asociaciones, el gobierno, incluso el resto de grupos parlamentarios, que después podemos hablar, que son el resto de grupos parlamentarios.
Si entiendo bien lo que estás diciendo, porque me queda como una duda. Lo que tú dices es que la ley que se está proponiendo, o sea, el texto que se está proponiendo, es una especie de ley de si cerramos esto, se cierra todo, ¿no? O sea, es una especie de ley de punto y aparte, ¿no? Es decir, si resolvemos y reconocemos los 4 o 5 casos que tú has mencionado, es como si se le hubiera hecho honor a toda la realidad de aquella época, cuando no es el caso.
Claro, es exactamente. Yo lo llamo, para ser más claro.
Desde punto ya pasa.
No, te doy un nombre más castizo. Yeah, esto lo conocemos nosotros por el pacto del Var. ¿Por qué? Porque en realidad se ha ido subiendo el listón, yo digo por parte del Estado, no me gusta hablar del gobierno, pues es el gobierno socialista, pero en realidad cuando nosotros preparamos este documento y empezamos a generar todo esto, después de toda la cuestión de que dije antes de Chile y Argentina, el gobierno era el PP y... todo nos hacía pensar en aquel momento, después vinieron los atentados y todo el cambio, pero vamos, era el PP y este planteamiento se lo íbamos a plantear al gobierno del PP. Y en definitiva son responsabilidad del Estado, lo quiero separar para que se entienda. Entonces cuando digo pacto del Var es porque hubo un pacto que nosotros sabemos, tenemos la suerte de saber hasta quién estuvo en la reunión, de qué se habló, y donde estuvieron prácticamente 4 grupos parlamentarios y decidieron sacar una proposición no de ley que cerraba todo. Eso que tú has dicho, cerraba todo. Nosotros a partir de ahí hablamos del pacto del Var. Cuando eso no funcionó, porque salió este documento y las asociaciones empezaron a protestar, a plantear un discurso, primero jurídico y de derechos civiles, que no se había planteado, de hecho, desde los años 40 en las asociaciones de víctimas, pues entonces el gobierno subió el listón y hace una proposición de comisión, que es esta que estoy hablando, con la idea perversa, que lo expuso ahí Jáuregui, y que nosotros en otro comunicado que sacamos de respuesta lo explicamos en detalle, con la idea no de una ley de impunidad en el sentido, porque una ley de impunidad presupone el reconocimiento jurídico de las víctimas, sino con una ley, por ejemplo, a nosotros en esa reunión se nos planteó si no nos conformábamos con un acto en la Plaza de Toros, financiado por el gobierno y que en memoria de las víctimas, entonces esa era la solución. Y sigue siendo la solución cuando se habla de un reconocimiento moral de las víctimas. Bien, pues a partir de ahí, pues la cosa se fue complicando. Se hace la comisión, entonces se pide a las asociaciones que presenten documentos. La práctica totalidad presentó el documento nuestro. Cuando digo nuestro, no porque nosotros, primero lo hicimos, pero no es esa la finalidad, sino que la finalidad era precisamente que fuera un documento que pudiera aceptar todo el mundo y que reconociera la complejidad de la situación de las víctimas. Bien. Si quieres después pasamos ya para después hablar de cómo se fue, los puntos concretos. ¿Qué pasó con esas reuniones? Pues se reunieron con todo el mundo. La comisión interministerial tiene un déficit, que también está en los comunicados que hicimos al principio, un déficit básico, no es una comisión de parlamentarios, es una comisión de funcionarios de ministerio. Primer problema. Segundo, y que es más grave todavía, no está ni el Ministerio de Exteriores ni el Ministerio de Justicia. Y en aquel momento inicial, ni siquiera el Ministerio de Defensa. Les recuerdo que después podemos dar las anécdotas de ese momento, que es cuando se da toda la discusión de Mauthausen, que la provocamos directamente, de las víctimas de Mauthausen, que son una parte de lo que nosotros llamamos las víctimas de la Segunda Guerra Mundial y que jamás fueron reconocidas por el Estado español. Que se puede hablar más largo, pero en principio jamás fueron reconocidas. Bien, pues una comisión de funcionarios no puede ser reconocida como una comisión que analiza el problema de las víctimas, sino a lo sumo como una comisión, que es lo que ellos pretendían, que recoja, y esta era la finalidad, que recoja las normas que han salido desde la transición hasta ahora, en las autonomías y en los distintos áreas gubernamentales con relación a las víctimas del franquismo. ¿Y por qué? Porque pensaban, y pensaba Jauregui directamente, que con eso se hacía un inventario y se demostraba que la transición había solucionado el problema de las víctimas.
Bien, pausa. Pues,
ahí paramos para darle un poco de suspenso al tema y seguimos después con la...
Muy bien, pausa y volvemos ahora mismo. Entonces, sí, porque además vamos a despedir a nuestros invitados, que creo que les espera todavía la preparación de la fiesta.
Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va. Mentira, mentira, mentira la verdad, mentira lo que cuente bajo la oscuridad. Mentira el amor, mentira el sabor, mentira la que manda, mentira comanda. Mentira la tristeza cuando cierta, mentira no se va, mentira, mentira, la mentira. Mentira no te borra, mentira no te olvida, mentira, la mentira. Mentira cuando llega, mentira nunca se va. Mentira la mentira, mentira la verdad. Todo es mentira en este mundo, todo es mentira la verdad, todo es mentira yo me digo, todo es mentira por mi vida, todo es mentira
No sé si el corazón de la llorona llenará de un tierno amor. Te quiero más que a mi vida llorona, que más quieres, quieres más. Te quiero más que a mi vida llorona, que más quieres, quieres más.
Noticias en Radio France Internacional. Esta mañana se inició en Kyoto, Japón, la conferencia internacional sobre cambios climáticos. Tiene la difícil tarea de encontrar un acuerdo que permita luchar eficazmente contra el calentamiento progresivo del planeta. La magnitud y la gravedad del reto planetario contrasta con el escepticismo que predomina en cuanto a los resultados de esta cumbre. Las divergencias han vuelto a resurgir en gran de esta conferencia de Kyoto, en particular entre los países ricos y los países en vías de desarrollo, como Estados Unidos, país responsable de la cuarta parte de las emisiones planetarias de gas carbónico, no es un modelo de referencia.
É sempre mais fácil empurrar com a barriga e deixar o abacaxi para os netos. Mas enquanto o mundo continua parolando, o termômetro e a água vão subir.
Pero quién se acuerda ahorita de problemas, Linda. Vaya por ahí, diviértase, ándele, diviértase.
Mentira, dice Manu Chao, pero aquí se trata de lo contrario, precisamente, de intentar contar lo menos mentiras posible. Freddy.
Sí, seguimos aquí, pues entonces ya con Goyo. Nuestros otros dos invitados se han ido, puesto que tienen que preparar el acontecimiento de esta tarde, y seguimos con Goyo, que nos está intentando poner las cositas en su sitio para que comprendamos perfectamente por dónde y cuál ha sido el camino que nos ha traído hacia esta ley, qué es lo que va a recoger o qué es lo que recoge esta ley de la memoria en relación a lo que piden también pues las asociaciones de las víctimas de franquismo, ¿no?
Exactamente. Bien, pues... ¿Qué piden las asociaciones de víctimas? Que esta es la cuestión que no queda claro, por lo que dije antes, porque si no recoges los documentos de las propias asociaciones, los medios no han recogido la discusión real. La discusión fue subiendo, desde el momento que yo decía antes, fue subiendo en la Corte Suprema, en jueces, o sea que no ha sido un camino baldío, ¿no? Yo creo que se ha aumentado mucho el nivel de discurso en este tema e incluso han salido algún juez de la Corte Suprema a plantear que, incluso cuando salió la ley de víctimas, hay un juez de la Corte Suprema, que es Martín Pallín, que hizo un artículo donde termina diciendo una vez más nos hemos equivocado, que él se refiere a la primera transición, lo que nosotros llamamos la primera transición, y es un juez de la Corte Suprema. No, lo que quiero decir con eso no es que ha ido subiendo el listón de la discusión y de la socialización de los argumentos. ¿Qué es lo que piden las asociaciones? En el documento este inicial, que hablé antes, que es se plantea un plan de acción, que es, en realidad, el plan de acción recoge un inventario discutido con las mismas asociaciones. O sea, hay una parte que nosotros planteamos, pero hay otra mayoritaria de puntos pendientes que todas las asociaciones tenían por ahí sin un encuadre jurídico desde el punto de vista de libertades civiles adecuado. Entonces, lo que se hizo fue incluirlo. Eso es lo que hace que prácticamente, desde que esto surgió a la luz, no haya habido una ampliación, no ha habido puntos nuevos, o sea que generalmente recoge, yo diría, el sentimiento generalizado y los casos concretos. Voy a hacer un resumen, no una lectura tampoco, pero sí una explicación de los puntos que se plantean, que en concreto son 18. Uno es el problema de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad. Este es un problema que es fácil de entender si digo que, claro, que el problema de los no de las víctimas, sino de los culpables de lo que pasó, Franco sacó una ley de prescripción en su época, después estoy hablando de después de cuando el franquismo cree que puede llegar a ser juzgado como Nuremberg, y después de las resoluciones de Naciones Unidas, pues dan una prescripción.
Sí, pero una prescripción puesta por un régimen franquista que después, lógicamente, si se le condena, esa prescripción se queda en aguas de borraja. Es decir, el problema es que no se ha reconocido de que ese régimen ha sido un régimen fascista y condenado.
Claro, por eso, ahora voy, pero claro. Lo que voy es que la Convención de Imprescriptibilidad, el Estado español no la firmó. O sea, ya estoy hablando de la democracia, o sea, se firmaron todas las convenciones de derechos humanos, las convenciones internacionales que afectan al derecho internacional, menos esta. Uh-huh. No hace falta explicar mucho por qué. Estoy de acuerdo en lo que decías, el problema que ya vendrá después, viene en los puntos siguientes. Declarar por ley la nulidad de todas las acciones legales del régimen franquista, haciendo mención expresa a las resoluciones de las Naciones Unidas adoptadas por unanimidad por la Asamblea General el 9 de febrero del 46, resolución 32.1, y el 12 de diciembre del 46, resolución 39.1, y su carácter criminal según las normas de derecho internacional. Esa es la respuesta a lo que tú dices, uh-huh. Dicho en lenguaje de derecho internacional o de derecho internacional de derechos humanos. ¿Por qué se pide la nulidad? Por una razón muy simple, y no hace falta explicarlo mucho más, aunque haya que si hace falta dar argumentos más sólidos, porque un régimen ilegal declarado por Naciones Unidas ilegal, obviamente sus resoluciones son ilegales. Uh-huh. ¿Cuál es el problema? Que como en España no se conocían las resoluciones del 46 a nivel general, de hecho nosotros tuvimos que buscarlas en el archivo de Ginebra, de la ONU de Ginebra, porque como son del 46 todavía no estaban los boletines oficiales de Naciones Unidas y estaban en inglés, la traducción española la tuvimos que hacer nosotros. Con esto quiero decir a qué nivel se encontraba el tema. Entonces, claro, pues este es un problema que hay que ponerlo sobre la mesa y decir, bueno, pues la resolución de Naciones Unidas, que es la que da, y que ahí es donde viene la medio mentira, es la que pide el bloqueo y el retiro de embajadores, después cuando se da el pacto Franco-Eisenhower, los embajadores vuelven, pero la resolución no se anula, entre otras cosas porque no se puede anular porque era de la Asamblea General. Entonces la consideración jurídica del régimen sigue siendo la misma. Eso no se modificó. ¿Qué pasó? Que se ocultó. Eso es lo puro y simple. La mayoría de las cosas que voy a contar de ahora en más, en el Estado español no se estudian, y esto es otra cuestión, que hay que ponerla sobre la mesa para que se entienda del que lo ve de fuera, de cómo puede ser que esto no se vea. Bueno, pues prácticamente no hay ninguna facultad de derecho que dé derecho penal internacional. En uh-huh. España, no está en el currículo. Entonces, normalmente los abogados salen sin saber de estas cosas, y esto, por supuesto, prácticamente se está introduciendo en la discusión social a partir de este momento, de que se plantea así. Declarar la nulidad, y este es el segundo punto, porque separamos la nulidad, de todos los juicios penales y militares por arbitrarios e ilegales, adoptando las medidas adecuadas para el resarcimiento proporcional y actualizado de las víctimas, así como la reconstrucción de los archivos penales y judiciales afectados. Esto podría llevar una hora a explicarlo, pero dicho muy sucintamente, hay lo que se llaman juicios sumarísimos en España, que no se sabe exactamente a cuántos afecta, porque nunca el Estado hizo un inventario, pero se supone que ronda las 200.000 personas, o sea, hay cifra entre 100 y 200.000, que son personas ejecutadas por tribunales militares, y que obviamente tribunales militares ilegales de un régimen ilegal. No tendría que haber la más mínima discusión de que eso es ilegal. Claro. Es más, desde el punto de vista del derecho europeo son ilegales, desde el punto de vista del derecho internacional son ilegales, y ahora en este momento puedo agregar que tan cercano en el tiempo, para que se vea que esta discusión no es traída de los pelos, una fecha tan cercana como en enero del 2006, la Corte Europea saca una sentencia por un caso en Estonia donde dice que los crímenes cometidos, cuando son crímenes contra la humanidad, aunque sean anteriores al 49, porque ese es el problema que se plantea, no han prescripto y pueden ser juzgados y, por supuesto, tienen reconocimiento jurídico. Eso es, esa discusión se da en enero del 2006, no en el 46, ni en el 51, ni en el 68. Se da ahora, está vigente el tema. El problema es que en España eso se desconocía, o sea, hablar de los juicios sumarísimos, pues eran algunos de las víctimas, entre otras cosas porque no había un acceso a los archivos. Entonces, tú, que habías tenido un pariente, tu padre, diga, por poner un caso, fusilado, pues era dificilísimo que consiguieras la sentencia, que sea. Y se hablaba, primero, de que son legales, primer problema, y segundo, que a lo sumo había que hacer una revisión, no una nulidad, o sea, que es lo que plantea la ley actual, o sea, una revisión es que tú tienes que plantear por qué el juicio fue equivocado y aportar pruebas para que se modifique en el sentido de que la sentencia fue irregular.
Ya, con lo cual, en principio, tendría que ser anulado automáticamente,
claro,
lógicamente.
Exactamente, porque sí. Es una sentencia. Claro, aquí no vas a darle la... O sea, este es un caso específico, sí, que es muy claro para entender. No le vas a, por supuesto, no le vas a devolver la vida al tipo que fusilaron. Lo que ocurre es que esa persona... Y sin entrar en la enorme cantidad de personas, de tipos y tipologías de lo que ocurrió, fueron condenadas y nunca se levantó esa condena. Y no solo no se levantó esa condena, sino que al no haber un reconocimiento jurídico tampoco se indemnizó, y cuidado, hablo de indemnización en términos reales a las víctimas de esos hechos. Uh-huh. Cuando, además, los que conocen este tema... Iba normalmente el fusilamiento incluido, por así decir, en un paquete con la expropiación de bienes, confiscación de bienes e incluso en muchos casos con quitarle los hijos a la familia de los fusilados, que terminaban en alguna obra social del movimiento o en una obra social religiosa. Y en muchísimos casos se le cambiados de nombre y que jamás se volvió a saber de ellos. Segundo, cuarto punto, digo, con esto está claro lo de los archivos. La elaboración de una ley de sumaciones e identificación de víctimas que tenga en cuenta los tipos de delitos. Bueno, esto es un problema derivado de las exhumaciones que se han dado. Si la Corte Europea dice, y lo dice el derecho internacional, lo que pasa es que yo quiero basarme en una sentencia que es de enero y que hace una suerte de recopilación desde los juicios de Nuremberg hasta ahora, y que por lo tanto es obligatoria para la Corte Suprema Española y para el gobierno español, se supone, y que no es de hace 20 años, sino que es actual. Si nosotros decimos que se cometieron crímenes, por ejemplo, ahora hay un caso en Badajoz, apareció, creemos que apareció, lo creen la gente de allí, en Mérida aparece posiblemente uno de los fusilamientos más grandes que hacen las tropas franquistas después de la rendición en esa zona. Bien, nosotros lo que decimos es que si son víctimas de un crimen contra la humanidad, es necesario que el desenterramiento se haga por vía judicial ordinaria. Esto dicho así puede sonar a chino, pero es tan simple como que si hay un asesinato, a nadie se le ocurriría agarrar el cadáver y llevarlo a otra fosa. Lo que está pasando, esto en otros países se ha hecho, o sea, quiero decir que tú haces una ley de sumaciones y además identificas a las víctimas hasta donde se puede. Hoy en día incluso se puede hacer un archivo, un banco de DNA, para que si alguien de la familia en algún momento logra la identificación, se sepa qué pasó con esa persona. Dicha ley tiene que tener en cuenta además los diferentes tipos de enterramientos, clandestinos, oficiales, resolver el caso de las fosas comunes productos del plan de exterminio, de los enterramientos ilegales y de las fosas comunes de las tropas regulares en los frentes de batalla, que es un problema que afecta más a Cataluña. Bueno, afecta a toda España, pero Cataluña tiene, de hecho, la Generalitat creó un departamento para eso, o sea que no... ¿Por qué? Porque evidentemente no es lo mismo una ejecución extrajudicial que está enterrado al costado de una cuneta que un fusilamiento de que ejecuciones extrajudiciales masivas como se dio en la zona de Valladolid, Castilla y León, como este caso de que a lo mejor fusilaron a 2.000, no se sabe exactamente, pero hay historiadores que hablan de hasta 4.000 personas. Pues esto es una actividad del Estado judicial que no tendría que tener ninguna discusión en un Estado de Derecho. O sea, sencillamente, si aparecen restos, tendría que ir el fiscal la Guardia Civil, hacer el levantamiento, hacer lo que diga la ley en términos de antropología forense, y como son crímenes contra la humanidad, de acuerdo a las normas de Naciones Unidas para víctimas de crímenes masivos, que eso está, digamos, hay un manual además específico de Naciones Unidas para eso.
Si entiendo bien, si la justicia participa en la exhumación de esos cadáveres, se desencadena un mecanismo que efectivamente puede ir mucho más allá, y por eso
no están presentes. Y eso es lo que evitan, o sea, entonces, ¿qué se produce? Se producen dos cosas. Primero, yo te puedo contar casos que son realmente muy tristes, pero se producen varias cosas que son ilegales. Primero, se produce un desenterramiento ilegal, lo cual significa que estamos rompiendo la prueba de lo que allí ocurrió. No se puede volver a reconstruir eso. Eso es un principio de derecho penal, pero además es así. O sea, segundo, no interviene la justicia, se trasladan los restos y se entierran en otro lugar. En muchos casos, no diría todos, pero la mayoría, este segundo enterramiento ya ni siquiera tiene valor jurídico. ¿Qué hacen entonces? Entonces te hablan de que, como son restos de más de 50 años, claro que nadie sabe, porque a priori tú no puedes saber demostrar lo que hay ahí si no hay un peritaje judicial, pero se dice, como es así, entonces es un problema de antropología y son restos históricos y no restos de víctimas.
Ya.
Ese es el discurso. Entonces, si son restos, sería como si tú haces una investigación de antropología de restos de...
Sí, de dinosaurios o cualquier cosa.
Exactamente. Por supuesto, no reconoces a las víctimas y, por supuesto, no dices lo que pasó, porque no hay obligación a través de una reconstrucción antropológica de reconstruir la verdad. Y la verdad judicial, o sea, decir, esta persona murió de un fusilamiento, o sea, no es exactamente lo mismo que murió de muerte natural. Bien, eso es una de las cosas. El punto 5 va ligado a eso, que es que se elabore un manual de antropología forense adaptado a las normas internacionales de derechos humanos, crímenes de reguerra y a la situación de la Segunda República. Esto puede parecer... porque existen prácticamente todos los ejércitos del mundo, pero es tan simple como que si se hace un desenterramiento tiene que haber un manual que permita saber si las víctimas son de los frentes de guerra, de qué batallón era, y de cuáles eran los uniformes, las insignias, etcétera. Por ejemplo, ahora están haciendo en Estonia la reconstrucción de esta manera, con antropología forense, de víctimas del ejército napoleónico, que es un poco más lejos en el tiempo, o sea... Esas técnicas modernas y actuales son las que nosotros pedimos que se planteen, de tal manera de que haya manuales que permitan racionalizar y que el que intervenga, la Fiscalía, la Guardia Civil, los médicos forenses, bueno, ya ahí entra una panoplia de técnicas que están dentro del derecho penal, tengan un manual que les permita saber qué pasó en cada lugar. Eso lo tiene que hacer el Estado, no lo puede hacer... una asociación. Primero, una asociación no hay ninguna en España en condiciones de hacer eso. Pero segundo, el problema es un problema de reconocimiento del Estado y esa es una obligación del derecho a la justicia que tiene que dar el Estado. Es una discusión tan simple como cómo puedo decir que en una fosa esas son víctimas de la Guerra Civil. Y doy por supuesto que lo son. Doy por supuesto qué es lo que pasó. Doy por supuesto que son de más de 50 años. Eso desde el punto de vista de derecho penal sería el crimen perfecto. Pues eso es lo que está ocurriendo. Normalización legislativa de los bancos de datos de ADN para la identificación de víctimas. Bueno, esto es tan simple como que pedimos que para las víctimas del franquismo se haga un poco lo que hizo Gran Bretaña, se haga un banco de ADN que permita a los familiares de las víctimas que les interesen poder en cualquier momento, si se produce un desenterramiento y se hace el muestreo, poder saber que ahí había un pariente. Eso en un Estado de Derecho tendría que ser normal, pero ahí viene el mismo problema. Eso significa el reconocimiento jurídico de las víctimas. Como no queremos el reconocimiento jurídico, lo alegaremos a la ley, pues entonces eso parece que es un disparate. Cuando España tiene, que este es el otro problema, entonces algunas de las identificaciones se están haciendo por la vía privada, o sea, hay que pagarlas. Cuando España tiene, ahora mismo, según los técnicos del Instituto de Psicología, pues tienen unos 40 laboratorios en condiciones de hacer muestreo de ADN. Algunos privados, pero muchos del sector público. Incluso en una conferencia que se hizo en la Universidad de Valladolid, los del Instituto de Psicología decían que no había ningún problema para que ellos pudieran asumir este trabajo. El problema es que para eso tiene que haber una intervención judicial. Y no la hay.
Y volvemos a chocar con lo
mismo. Exactamente, volvemos a eso. Bueno, séptimo, la ley de reconocimiento de los campos de concentración y de trabajos forzados.
Ya.
Ah, este es otro tema que es tabú en España. En España hubo campos de concentración de todo tipo, pero hubo unos específicos que son de mano de obra esclava, donde el personal que era condenado a esos campos se dedicaba a trabajar para empresas, como pasó en Alemania. O sea, esto lo copiaron, de hecho lo copiaron de...
Sí, mano de obra gratuita para ciertas empresas.
Exactamente, para ciertas empresas. Pero que esas empresas pagaban un salario que cobraba el oficial militar a cargo del pelotón de trabajadores forzados. Bien, lo que nosotros pedimos es que primero se identifique cuáles son los campos de concentración, que no es lo mismo que otro tipo, es un tipo de hecho jurídico, social, histórico distinto, que se delimite cuáles son los del trabajo forzados y que se reconstruya qué es lo que ocurrió y además se clasifique a las víctimas, o sea, se le diga a los herederos de esas víctimas, porque creo que vivos de esos pues, quedarán poco, esto fue lo que ocurrió. Y el Estado indemnice a los trabajadores forzados como se hizo en Alemania. Y digo Alemania sin entrar en grandes disquisiciones. O como le pasó a Mercedes-Benz hace 2 años cuando tuvo que pagar las todavía indemnizaciones a los trabajadores forzados que trabajaron en la fábrica. ¿Por qué es esto? Porque, entre otras cosas, porque están los listados. Durante mucho tiempo se dijo que no estaban. Nosotros sabemos, por gente que trabaja en los archivos del Estado, que existe en un ministerio en concreto la relación completa de todos los pelotones de trabajadores forzados con los nombres, la identificación, lo que cobraba nominalmente cada uno y en qué trabajo, o sea, en qué trabajo fueron asignados. Entonces, eso está en manos del Estado. Es obligación del Estado hacerlo público y decir, usted fue una víctima. Desclasificación y catalogación de todos los archivos diplomáticos, militares y de inteligencia hasta la instauración del régimen democrático. Esto se cae de su peso, pero no existe, no se desclasificaron nunca. O sea, de hecho, se puede decir que prácticamente está clasificado hasta la guerra de Cuba. Entonces, esto es una cosa que dicho en algunos países suena como a chino, pero es así de simple. Hay que conocer qué es lo que pasó, para eso están los archivos militares, los archivos diplomáticos y los archivos de inteligencia.
Y ni siquiera, digo, ni siquiera los historiadores tienen acceso a esos archivos.
Bueno, ahí sí, hay, tú puedes acceder a determinados, pero te pongo uno, por ejemplo, para que me entiendas hasta dónde llega. El archivo de inteligencia de lo que era el Departamento de Inteligencia de Franco, que era... se llamaba Centro de, no me acuerdo ahora, pero lo dirigía en la última época sí lo dirigía un tipo que se llamaba Coronel Blanco y que era Centro de Documentación o de Estudios o algo así, que era el... Ese archivo, ya en la transición, se perdió.
¡Qué casualidad!
Pero se perdió, no se encuentra. Sin embargo, cuando se da después del 23F, sale uno de los que estuvo en el 23F, que es Perote, en el libro que escribe Perote después de estar condenado, con lo cual no se lo puede ver a volver a juzgar por lo que dice, utiliza documentos de ese archivo que se había perdido. Pues no pasó nada. Entonces nosotros decimos, bueno, muy bien, pues lo que no puede ocurrir en un Estado de Derecho, sea cual sea el gobierno que esté, es que se pierda un archivo. Y no cualquier archivo. ¿Están los archivos militares? Sí, no todo el mundo tiene acceso, pero hay cosas que no se conocen porque no están desclasificados y catalogados. Por ejemplo, los nosotros sabemos a través de las asociaciones y concretamente a través de gente oficialmente de la Generalitat que trabajaron en eso, que están la lista de todos los ejecutados, están los archivos militares, pero todavía se dice que no existe ese archivo oficialmente. Entonces, lo que pedimos es que se desclasifique y se catalogue. Entonces surge una discusión, no hay ninguna discusión. ¿Cómo se desclasifican, se catalogan y se organizan los archivos de un Estado a esta altura de la historia de la humanidad? Es un tema de especialistas. No merece la más mínima disquisición ni discusión. Hay maneras de hacerlo, incluso digitalizándolos, pero es obligación del Estado. No se le puede trasladar a las víctimas que reconstruyan lo que pasó con su... Eso es un disparate en un Estado de Derecho. Lo mismo es cuando decimos de los archivos penales, judiciales, carcelarios, militares, de inteligencia, municipales, a nivel de todas las administraciones, porque no se centralizó nunca. Entonces, lo que tú dices, ¿se puede acceder? Sí, hoy en día teóricamente se puede acceder a todos los archivos, si tú tienes los medios para viajar por toda España y reconstruirlo, porque puede encontrarte con casos donde está en cuatro archivos distintos. Primero, que si tú eres una persona con formación universitaria y, bueno, puedes llegar a eso, pero estamos hablando de familias que son muchas campesinas de las zonas rurales de la España profunda, que ya me comprenderás tú cómo van a reconstruir ellos eso. Eso es lo mismo que decirle que es imposible reconstruirlo. Y después viene el décimo punto, que es la reconstrucción de las víctimas españolas en terceros países cuando la Segunda Guerra Mundial.
Que ahí hablamos de los españoles que han muerto, por ejemplo, en los campos de concentración y en la Segunda Guerra Mundial.
Sí, por supuesto, pero también hablamos de los que estuvieron en los ejércitos aliados. Por ejemplo, o sea, es una cosa interesantísima.
Oye, si no te da más, creo que podemos parar aquí antes de después, sin duda alguna, volver entonces ya más concretamente sobre esa famosa ley y ver realmente con todas estas peticiones que tú has enumerado aquí y ver qué es lo que ha quedado realmente en esa ley, si es una burla o si no es una burla. Pero mientras tanto, si te parece, vamos a pasar un poquito de música y luego vamos a intentar llamar por teléfono a David Moyano, que es uno de los 80 sobrevivientes que quedan todavía hoy en vida de los campos de exterminio y en este caso más concretamente de Mauthausen. Música, Juanjo, y entonces volvemos, vamos a intentar contactar con este señor.
Solo canto en mi corche de lana, dormiría
entonces, como previsto, vamos a pasar a continuación el testimonio de Moyano, un señor que tiene mucho que contarnos seguramente. ¿No es así, Freddy?
Así es. Buenos días, señor Moyano.
Sí, señor.
Vamos a recordar simplemente algunas cifras. Fueron 7.200 españoles los que estuvieron deportados en el campo de Mauthausen, en el cual usted también estuvo. Y hoy, pues, me parece que quedan muy pocos sobrevivientes de aquella época, ¿verdad?
Pocos, pocos.
¿Cuántos se le quedan?
Ah, no puedo contar porque hay muchos que están en Francia, ¿eh?
Sí.
Y otros están en España. Yo no sé la cantidad que puede haber. Cada vez somos menos. Sí. Aquí soy el único
en Bélgica, ¿no?
Español en Bélgica, de como deportado. Y entonces yo no puedo, yo estoy en contacto con la amical de Mauthausen en Barcelona y aquí en Bruselas, y el resto de España siempre me escriben ahora con esto que es la recuperación de la memoria. Y me piden para que vaya a España y sobre todo a Gijón, porque es en el país donde yo he nacido, pero que no soy de allí, porque siempre me he criado en Castilla, en Valladolid.
Sí.
Y yo, claro, estoy aquí y estaba, verdaderamente no sabía que había nadie que se interesara por esto.
Sí, a ustedes, a los sobrevivientes de Mauthausen y de los campos de concentración nazis, se dicen, los llaman casi los no existentes, porque es que nadie se acuerda o se ha acordado de ustedes para hacerles justicia.
Ya.
Le va a hacer algunas preguntas también nuestro compañero Goyo, que está aquí presente.
Ya, gracias.
Bien, ¿usted en qué época llegó a Mauthausen? ¿O cómo llegó?
El 27 de enero de 1941. Cuando llegamos, ya había muchos españoles que habían llegado antes que nosotros, el año anterior, en el mes de agosto. Eran todos los que cogieron en Francia, que eran familias enteras, con madres, padres y hijos pequeños. Y cuando han llegado a Mauthausen, pidieron los SS, aquellos de las calaveras, pidieron a partir de los 12 años o 13 años que tenían que salir de los vagones. Y así los conducieron hasta Mauthausen. Allí parece ser que hubo mucho griterío y había personas en la estación de los ferroviarios que decían que era casi increíble hacer eso con los chiquillos. Y los cogieron a 4 o 5 y los metieron en el campo de concentración también. Han estado allí. Y cuando los han soltado, le han dicho, y ustedes no pueden decir nada de lo que han visto en este campo. Y los años fueron pasando. Y yo he estado allí pues hasta el año 45. A principios de 45, en el mes de enero, nos enviaron a un comando, a una fábrica de curtidos. Pero nuestro comando llamaban el comando Posaca, porque nosotros trabajábamos en una cantera en el pueblo de Mauthausen y todos los días teníamos que hacer el tráfico, el camino desde Mauthausen campo hasta la ciudad, en fin, el pueblo más pronto, Mauthausen. Pero el comandante del campo ya dijo, antes nos previno. Dice, yo les he mandado venir aquí, porque veníamos de Gusen. A mí yo me trajeron de Gusen, o sea que en Mauthausen tenía un número, en Gusen me dieron otro. Y cuando me han llevado de nuevo a Mauthausen, era para integrar ese comando, entonces me dieron otro número, que yo puedo decírselo, si quieren. Y en fin, allí hemos estado. Varios años, estuvimos hasta el 44 en la cantera, pero comenzaron a dividir aquel comando Pochaca, lo enviaron hasta ayer y fueron a otras fábricas, y yo todavía quedé allí con otros compañeros hasta que nos enviaron don Neuenmark, Graham, es en el Oberdonau, Don, arriba del Danubio, y allí hasta la liberación. Y sí, pero... cuando fuimos liberados, entraron los americanos a las 12:15, yo creo, de la al mediodía, y nosotros no salimos a la calle porque teníamos miedo, porque si no estábamos vigilados por los SS, eran los nazis que nos vigilaban. ¿Comprenden?
Sí, sí.
Y así hemos quedado hasta la liberación. Y a la liberación nos enviaron un don a Francia. Y en Francia, allí tuve que pasar la revista militar, porque yo, como era soldado, si quería, yo hacía el servicio de zarpadores, y después nos enviaron a la línea Maginot para ir a suministrar los obuses que necesitaban las municiones, y teníamos que trabajar durante la noche, era un trabajo penible. Y bien, cuando los alemanes ya iban a entrar en la línea Maginot, entonces nos enviaron a la retaguardia, y allí nos enviaron a un pueblo, no recuerdo ahora qué nombre tenía, y nada, el comandante quería, el capitán nos quería llevar hasta la Suiza, pero ya estábamos cercados y no podía, y después dijo, sálvese quien pueda. Y nosotros, un grupo de españoles, subimos a la montaña y encontramos una casita, pero como nosotros no teníamos mapa, no conocíamos nada, no pudimos pasar al otro lado, pero nos quedamos allí unos días, pero un día siempre había uno que hacía el centinela, y dice, los alemanes los tenemos aquí. Yo empecé a temblar, y claro, yo era joven, y empecé a llorar, estos alemanes nos van a matar, y no nos dijeron nada, entraron, preguntaron cuántos éramos, y nos bajaron al pueblo, y allí nos metieron en una iglesia, y después un día nos dijeron, ale, todos fuera, y éramos españoles, eran franceses, era de todo, y entonces nos llevaron para etapas hasta Belfort. Belfort es lejos, y era el 140 Stalag, Fronte Stalag, 140. Y después estamos allí seis meses más tarde nos llevan a otro campo en Alemania, y era el Stalag 11B, a Fallingbostel, a 80 kilómetros, unos 80 kilómetros de Hamburgo. Y nos tuvieron allí, no sé, una semana seguramente, y después un día dicen, voilà, mañana por la mañana estén prontos, y no tienen que llevar nada, porque donde van no necesitan nada, le darán todo nuevo, pantalones, camisas, etcétera. Y nos embarcaron así en la estación, y cuando llegamos a la estación, era en pleno invierno, y era justamente el día de mi aniversario, cuando hacía 19 años yo. Y entonces cuando llegamos allí, nos metieron en los vagones, eran vagones de mercancías, y ponía 8 caballos y 40 hombres. Y así durante los 2 días hemos estado sin comer, sin beber, sin poder urinar nada más que en el suelo, en fin, era una catástrofe. Y cuando llegamos a Mauthausen el día 27, nos llevaron a pie hasta el campo. Cuando llegamos al campo, había mucha nieve, y los que limpiaban la nieve eran españoles, y siempre preguntaban españoles despacito para que no les oyeran. Y nosotros todavía más calladitos que nunca, porque los culetazos salían a montones, Y entonces cuando nos abrieron las puertas al campo, nos formaron por 10, en línea y así. Y después nos llevaron a las duchas. Vino un intérprete diciendo: vosotros de aquí no saléis más. Cuando saldréis libres será por la chimenea, ¿no? El humo. Uh-huh. Y nos llevaron a las duchas. El agua era fría. Y después no había jabón, no se podía uno lavar, nada. Y había los peluqueros, eran los que nos cortaban el pelo de la cabeza, el cuerpo de todo el cuerpo, en las cosas íntimas de nuestro cuerpo. ¿Eh? Uh-huh. No quiero decirle nada a usted, porque sí, esto era una catástrofe para nosotros. Y claro, cuando dicen, hay que meter todo lo que tienen ustedes en este saco. Y metimos todo. Allí perdimos la dignidad. Allí perdimos el nombre. Nada más que teníamos un número. Y ese número tenía que ser servido como nombre. Nunca le han dicho, usted se llama fulano de tal o fulano de tal. No, 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 no. El número, yo me dieron el 6060. Y después, cuando me enviaron a Gusen, me dieron el número 15.855. Y cuando he regresado de nuevo a Mauthausen, me dieron el 9036. Y ha sido así que he estado todos esos años la en Mauthausen.
Sí, señor Moyano.
Sí.
En Mauthausen, bueno, para los que no lo sepan, era un campo clasificado de los primeros campos de exterminio que hizo la Alemania Nacional Socialista.
Ah, sí.
Y una de las formas de exterminio de la gente era la famosa cantera que hay en la parte detrás de donde estaban los pabellones, sí, y señor, donde había una escalera que creo que tenía
186 escalones.
Exactamente.
Y ha sido hecha por los españoles, pero allí no había medidas. Eran altas y bajas, y no tenía ningún, porque no había para medir nada, y era todo de piedra. Y existe todavía hoy en día, pero naturalmente ya la han modificado un poco. Y de allí, cuando eran los judíos, los primeros judíos que entraron, cuando tenían que ir a la carrera era a correr, los, y cuando les daba un SS por dar un puntapié al que iba atrás, eran 4, 5, 6 que caían abajo la cantera, 30, 40 metros más abajo, y que era aquello, eran muertos, sabe que todos los días sí los iban eliminando así, y a nosotros era lo mismo, no nos mataban así, pero nos eliminaban con el hambre y los malos tratos. Y no se preocupe usted, que ha habido españoles que tampoco eran buenos, eran republicanos que se decían, pero no compañeros de la República, porque aquellos, cuando se cagaban en su madre y debían a trabajar y le daban con el mango de un pico, de una pala, aquellos ya no eran personas, ¿eh? ¿Por qué? Porque con una gamela más pensaban vivir más años. Pero muchos se han equivocado, porque cuando ha sido la liberación del campo, muchos los han liquidado. Ya, y es así.
Sí, esto quería hacerle una pregunta también sobre esto. Esto era la zona que usted dice donde murieron muchos judíos. Los alemanes la llamaban la de los paracaidistas, ¿no?
Ya, la de. Eso es eso. La bajada de los paracaidistas era por eso, porque les daban un puntapié y caían 4, 5, 6. Siempre era la misma piedra que caían, porque tenía una piedra que estaba inclinada, y allí cuando daban era la muerte segura, Sí, señor.
Bien, la otra cuestión que usted plantea ahora son la de los capos que después fueron juzgados algunos en un juicio del Consejo de Control Aliado, y donde varios españoles fueron ejecutados por la pena de muerte, condenados a la pena de muerte por haber sido capos en el campo de Mauthausen, ¿no?
Sí, pero ha habido que han sido ejecutados antes de llegar allí a los tribunales, porque los españoles mismos los han liquidado. Y este año, cuando he ido a Mauthausen, cuando desfilábamos, porque los belgas siempre van los primeros, en los primeros grupos, porque empieza por el abecedario,
por el orden alfabético.
Y cuando pasaba, hubo uno, me dice, ¿usted ha estado en Gusen? Digo, sí. ¿Y conocía Asturias? Oh, muy bien, se le conocía yo, porque de ese también he recibido muchos palos. Y cuando fue la liberación, parece ser que yo no estaba presente, parece que lo liquidaron los españoles. Uh-huh. Ya, uh-huh. No piense usted que todos han sido buenos los españoles, porque pensaban que, siendo cabos, les daban más comida, y entonces pensaban que iban a vivir toda una vida así en el campo, y mientras ellos comían y les daban bien de salud, estaba bien. A mí, yo eso no, es casi para no contar, porque...
Sí, evidentemente lo que buscaban era lo que usted dijo antes, la degradación humana hasta convertirlos prácticamente en animales.
Exactamente lo mismo. Cuando usted entraba allí había perdido todo, su nombre, su dignidad, y no era nada más que una porquería. No, ni los cabos que le mandaban, ni jefes de barraca, en fin, ni los soldados, porque los soldados todavía los acizañaban, a los cabos, y para no ser también castigados, tenían que quedarnos,
Pues muy bien, señor David Moyano, le vamos a dar muchas gracias por su testimonio.
De nada, yo es con mucho placer.
Sí, simplemente una cosa, Gusen, estoy leyendo aquí en la prensa, era un ramal de Mauthausen, y Gusen, aunque no tenga la misma categoría, o en todo caso no lo reconocen la misma categoría, era exactamente el sitio donde se mataba a la gente como en Treblinka o Auschwitz, es decir, era donde se llevaba la gente para morir, es decir, usted estuvo a muy muy poco de la muerte, ¿no?
Oh, ya, yo he estado a 15 metros de entrada al crematorio, y es gracias a unos españoles que trabajaban en la cocina que vinieron a buscarme, porque hubo alguien que le dice, hay un español que está ahí a tierra. Como llevábamos el triángulo azul, con la letra S, es español. ¿Comprende? Y vinieron a buscarme, yo no podía comer porque me habían pegado una paliza sin saber por qué, porque yo comía siempre al exterior de los otros, yo nunca me quedaba cerca. Y entonces, cuando llegué allí, empezaron a pegarme. Solamente abrir la boca, me tiraron la cacerola que era con mi comida, adiós la cacerola, adiós la comida, y entonces me desnudaron. Y yo me preguntaba bien por qué hacían eso, no me habían pedido nada, y resulta que me dejaron allí en el suelo. Marché, y hice unos pasos, caí, después estaba casi cerca del crematorio, y fue cuando vinieron a buscarme los españoles, si no hubiera pasado. Y era porque en la litera donde yo dormía, éramos seis o siete a dormir juntos, literas que eran muy estrechas. Yo no sé si usted ha ido alguna vez a Mauthausen.
Sí, hemos
estado. Hoy en día han puesto literas un poco por todo, pero nosotros cuando llegábamos, teníamos que dormir en el suelo. Era la barraca 6 y era una barraca, el jefe le llamaban Popeye, un pequeño, para pegarle a usted tenía que ponerse de rodillas, y era muy malo, muy malo. Y ella le dijo, nosotros nunca no les hemos gustado, porque nosotros éramos siempre los rojos españoles, ¿eh? Uh-huh. Cuando estuvimos en el Estalag 11B, a Falenbostel, allí nos preguntaron si éramos por o contra Franco. Y la mayoría de ellos, yo creo que hemos dicho que era con la República que estábamos contra Franco. Y allí entonces ha sido, yo creo que fue el detonador para enviarnos más rápido al campo, para eliminarlos mucho mejor, ya. Y éramos unos mil, alrededor de unos mil, ¿eh? ¿Cuántos hemos salido de esos mil? Yo no sé, no se pueden contar porque usted no se conocía. Cuando nos cortaron el pelo y estuvimos vestidos con trajes de presidarios, bien, ya no se conocía a nadie, ¿eh? Yo te conozco, yo soy tal, ¿eh? ¿Ah, sí? Y estábamos todos increíbles, como habíamos cambiado en pocas horas, ya. En fin.
Pues muchas gracias, señor Moyano.
De nada, ¿eh?
Muchísimas gracias por su testimonio, muy emocionante.
Gracias también por todo, ustedes.
Todo nuestro cariño, muchas gracias. Okay.
Adiós.
Adiós. Adiós, buenos días. Adiós.
Thank you.
Pues muy bien, seguimos aquí juntos en De Par en Par. Estamos Juanjo, Goyo y Umenda, como se suele decir, o como digo, por las mañanas, y estamos pues intentando hacer memoria y sobre todo pues dando vueltas también en torno a lo que significa o lo que significará esa ley de la memoria. Pero antes de eso me parece que Goyo también quería hacer algunas especificaciones sobre el testimonio este tan emotivo que hemos tenido de David Moyano.
Sí, simplemente decir que el campo de Mauthausen fue uno de los primeros del régimen nacional socialista, estaba en Austria, cerca de la ciudad de Linz, y que era donde había estudiado Hitler, eso. Y entonces, esto hoy es poco conocido, pero Hitler quería que Linz fuera la capital del Tercer Reich, y por eso se hizo uno de los primeros campos ahí, o sea, que era como el modelo de campo de exterminio. Los españoles fueron a parar ahí por decisión, o sea, lo acaba de contar, y vale la pena remarcarlo, porque de hecho el Tercer Reich le pregunta al gobierno de Franco, a Serrano Suñer, qué hacer con los prisioneros de guerra que eran de nacionalidad española, porque en realidad esta gente, como contó él, la mayoría salen de España, van a los campos de detención que hubo en el sur de Francia, estos van a la línea Maginot, que es la mayor parte de... son gente que va como soldados allí, son detenidos y entonces España no los recibe. Hay incluso algún... bueno, hay más testimonios. Y como los alemanes tenían una clasificación muy exhaustiva en los campos, entonces se hace el triángulo azul, que es lo que él acaba de contar, con una S, que era... el triángulo azul era la gente sin nacionalidad, los apátridas. Entonces eran apátridas de origen español. Y el símbolo azul era como la estrella amarilla de los judíos, o sea, era el símbolo que los distinguía dentro de los campos.
Y el símbolo rojo era el de los presos políticos, ¿no?
Claro, y después estaba otro para los homosexuales, o sea, las clasificaciones en los campos, yo no lo sé exactamente, pero he leído que la tabulación que había era el 144 clasificaciones, o sea, que era una cosa terrible. Pero vamos, estoy hablando concretamente de lo que era el triángulo azul y el simbolismo que tiene para los españoles. Esta gente salió de los campos y la mayoría fue a Francia, porque pasó una cosa: cuando el campo se libera, llegan los americanos, esta zona quedó en la zona de actuación norteamericana, y entró creo que era el tercer cuerpo de ejército norteamericano, pues el resto de las nacionalidades fue yéndose, siendo trasladado a sus países de origen o a hospitales de la Cruz Roja, o sea, y los españoles no había nadie que los reclamara. Entonces estuvieron un tiempo allí, las historias son varias, pero básicamente hasta que Francia los va sacando a través de vuelos a Francia, y como tenían el problema de la apátrida, pues muchos, la mayoría de Francia les dio la nacionalidad francesa, son franceses hoy en día, parte quedó en Austria, son austriacos, y este es uno de los casos que yo decía. España no reconoció nunca jurídicamente a las víctimas de la Segunda Guerra y específicamente a los de Mauthausen. De hecho, eso es una cosa realmente terrible. Los hijos, que es lo que conté antes del problema de la nacionalidad, pues en el año 51 Franco saca una ley por la cual todos los que estaban en los ejércitos aliados los consideran traidores a la patria y se les quita la nacionalidad. Por supuesto nunca se les devolvió la nacionalidad y sus hijos tienen la nacionalidad del país que los adoptó, por decir así, pero no pueden, porque no son hijos jurídicamente de españoles, no pueden recuperar la nacionalidad española si quisieran. Ese es uno de los temas que está pendiente en esta cuestión, ¿no? Y que ahora hemos escuchado un testimonio vivo de eso, ¿no? O sea, de este tipo de situación. Eso es una de las cosas que se pide ahí, o sea, cuando se dice reconocimiento jurídico, y está también los que son oficiales, o sea, por eso cuando tú decías al principio, ¿son los de los campos de concentración solo? No, por ejemplo, los que estuvieron de oficiales en los ejércitos aliados. Eso todos se les quitó la nacionalidad, no se les devolvió nunca. gente que fue altos oficiales, hay gente que llegó al Estado Mayor francés, por ejemplo, los que estuvieron en Gran Bretaña, los que hicieron el desembarco en Normandía, los que liberaron París, o sea que es una historia que tuvo que salió a la luz pública muy fuertemente hace unos años, dos o tres años.
Sí, reconocidos en Francia y sin embargo en España todavía se sigue negando pues esa nacionalidad, que es un mínimo. Vamos.
Exactamente. Bien, pues esto es uno de los... dentro del Estado, o sea, estos son, digamos, lo que nosotros llamamos víctimas de la Segunda Guerra Mundial, para darle un nombre que englobe a todos, o sea, sí, que englobe a los distintos aspectos de... Y después están los descendientes, los exiliados, que son otro problema, los descendientes de los exiliados, que ya conté, que fueron a parar a terceros países, es muy largo y lo vamos a dejar ahí, pero vamos, esos son los que nosotros diríamos como víctimas de esa situación. Otra cosa que se pide es que la reconstrucción de las listas de víctimas, que están en los archivos del Estado, se reconstruya y se haga, se sepa quiénes son las víctimas, y oficialmente el Estado diga, estos son, aunque no sea todos, porque bueno, evidentemente en un régimen que duró 40 años y que pasó lo que pasó, puede que las listas nunca sean exhaustivas, como tampoco lo son en las víctimas del Tercer Reich. Se está pidiendo que se haga una identificación y que incluso se dé un reconocimiento jurídico a los menores, a los huérfanos, a las mujeres, que son las víctimas de internas de todo lo que vino después de que termina la guerra civil y empieza la larga noche franquista. Hay situaciones, por ejemplo, que también son muy simples de entender. Un punto dice adecuación de las normas de los registros civiles a efectos de la correcta determinación de las causas de la muerte. Esto puede parecer enigmático, ¿no?
O sea, con otro lenguaje.
Exactamente. Explica. Pues, ¿qué pasó? Que por razones jurídicas, pues muchísimos de los muertos de todo tipo, ejecutados y fusilados, existe el registro, en el registro civil, en el acta de defunción, como en otro. Y el acta de defunción dice, fusilado, esto, bueno, tiene la causa de esa época. Que muchos se inscribieron bastante después, hay para todos los gustos, pero vamos, por poner una casuística, pues hay gente que la inscribieron como muerta, pues tres o cuatro años después de haberla fusilado, simplemente porque tenía bienes y tenían que quedarse con los bienes, y entonces se registraba la muerte y se hacía una confiscación de todos sus bienes, y esto era bastante normal. Pero ese no es el problema. El problema está que ya en la época de la transición, en la democracia, pasó una cosa que descubrimos a través de una asociación de Valladolid que trabajó este tema por el problema de las víctimas de los enterramientos, que es la Asociación de la Memoria Histórica de Valladolid, y que después descubrimos en toda su crudeza y en toda... Y es, yo creo, que un ejemplo paradigmático de lo que se pretende desde el Estado. Cuando se empezaron a dar las víctimas del SIDA, se sacó una norma que después se llevó a ley, por la cual en los registros civiles, cuando era una persona que había muerto por SIDA, se autorizaba a los oficiales del registro civil a tachar la causa de la muerte, para que no hubiera, en principio, una denigración, ¿no? O sea, de las causas de la muerte, ¿no? O sea, pero ¿qué pasó? Pasó que eso se hizo extensivo. Esta norma la sacó el ministro Belloc cuando fue ministro de Justicia en un momento. Se hizo extensivo y se convirtió en ley. Y ahí incluso en la página nuestra hemos puesto la respuesta parlamentaria, la respuesta a una pregunta parlamentaria donde el Estado explica. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora, cuando que se pide un acta de defunción de una persona de la época de la guerra, también se entrega tachado y es imposible saber la causa de la muerte. Bien, eso es quizás el acto administrativo más perverso que puede hacer un Estado, que ya no es solo decir que no reconoce a las víctimas jurídicamente, sino que además oculta la causa de la muerte a sus herederos o a quien quiera estudiar el tema. Bien, después viene, y ya con esto voy a resumir, todo el problema del reconocimiento de los militares, de las fuerzas militares de la República, de la reconstrucción de los mandos de la Falange y de las organizaciones franquistas. Esto no es un problema de venganza, como se quiere decir, es tan simple como que si ocurrió lo que ocurrió y había un partido oficial, que era como el Partido Nacional Socialista, el equivalente en España al movimiento, que lo llamaban así, ¿no? Y, pues había unos mandos. Y lo que ocurre es que los archivos de la Falange, que estaban en Barcelona, cuando llegó la transición, un poco antes, o sea, yo no lo sé exactamente la fecha, pero vamos, el hecho histórico es que Martín Villa, que después fue muy conocido, en esa época era el secretario general del movimiento, ordenó la destrucción de los archivos de la Falange. Por eso hablamos de reconstruirlos, porque claro, se puede reconstruir de muchas maneras, desde la publicación de los cargos en el boletín oficial a otros archivos. Es una tarea que el Estado puede hacer a través de la Fiscalía General del Estado o de cualquier otro organismo judicial, y saber, tener una lista histórica de quiénes son las personas que se hicieron responsables durante 40 años de toda esta situación. Es una obligación histórica del Estado. No es, evidentemente, la mayoría ya tampoco existen. No se trata de ni siquiera de decir que, bueno, que va a haber una reclamación. Lo que se trata es de saber quiénes son las víctimas y quiénes fueron los victimarios. Y eso es una necesidad que cualquier Estado, a veces para que se entienda, cualquier Estado tiene la obligación, o sea, los americanos, poniendo una cuestión mucho más moderna en el tiempo, como es la guerra de Vietnam, hicieron un esfuerzo enorme para identificar absolutamente a todas sus víctimas en la guerra de Vietnam. Lo mismo se hizo con las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, lo que no puede ser es que un Estado que se reconoce como un Estado de Derecho dentro de la Unión Europea no sepa quiénes son sus víctimas y niegue la posibilidad de saberlo, niegue la posibilidad de saber quiénes fueron los victimarios, lo cual crea una situación de desmemoria, porque no sería la palabra. Nosotros hablamos desde el punto de vista de las libertades civiles. Otra cosa son los historiadores, que es otra cuestión. Pues si no existen jurídicamente las víctimas, tampoco existen los victimarios. Sí. Y eso como cualquiera puede comprender, es un déficit. Nosotros lo llamamos un déficit democrático, pero en realidad es la base para que vuelva a ocurrir lo que ocurrió. Esto está estudiado, existe en la filosofía del Estado, existe en los documentos de Naciones Unidas, como hablamos de los modelos de impunidad al principio, y un país que no reconstruye su historia a ese nivel jurídicamente, y todos sabemos que la verdad jurídica no siempre es la verdad histórica, pero lo que no se puede negar es que las víctimas tienen que tener un reconocimiento jurídico. Eso es lo que piden las asociaciones y que se ha ido asumiendo de forma más generalizada a partir de que sale ese documento. Y la respuesta del gobierno fue, que ahí es donde tú querías ir, pues fue una respuesta primero defensiva.
Primero, ¿de dónde viene la oposición, efectivamente, sobre todo a que se reconozcan, a que se den los nombres de los victimarios, es decir, de fin de cuentas responsables de estas víctimas? Porque me imagino que hay ahí también posiciones políticas y nombres que todavía pueden salir y nombres que todavía son gente que está que son vivos.
Sí, el problema es, sí, eso es así. Claro. Pues evidentemente habrá gente que están vivos, pero yo creo que el problema es más profundo, es mucho más profundo que saber si hay gente viva que pueda ser incluso responsable. O sea, como hablábamos del caso de Fraga o de Martín Villa, o sea, yo digo nombres muy conocidos de la política española, incluso algunos de la política internacional. Pero no se trata de eso. Se trata de algo mucho más profundo, que es que un país no puede desconocer su propia historia. Uh-huh. Y el negar quiénes fueron los victimarios, o sea, negar es negar lo que ocurrió. En España eso es un problema muy serio, porque esta discusión también se dio en Alemania hasta hace poco. O sea, por ejemplo, no hace más de 2 meses que se han abierto definitivamente los archivos de las víctimas nacionalsocialistas. Hasta ese entonces pues tenían acceso solo las víctimas y los abogados de las víctimas. Ahora es un archivo público. Pero esa discusión duró años, o sea, lo que pasa es que la administración de los archivos nacionalsocialistas está en manos, digamos, de los aliados todavía desde la época de la Segunda Guerra. En España esta discusión no existió, o sea, no existió, no se dio en estos términos, ni mucho menos. Yo lo único que puedo contar, y creo que refleja totalmente eso, es que hay un sentido de la protección, de la privacidad de los nombres, que tiene que ver directamente con los hechos franquistas. ¿Qué quiero decir con eso? Que, por ejemplo, no querer dar las listas, no reconocer que una persona fue victimario, porque fue el secretario general del movimiento en Badajoz, es una manera de ocultar lo que pasó, pero también de ocultar la historia y también de ocultar a las víctimas. Pero es una manera que está legalizada en el Estado español, no solo por lo que yo dije antes, sino porque hay un sentimiento de que eso no se puede hacer público, y ahora después hablaremos de la posición del gobierno, pero yo recuerdo que una discusión muy fuerte que tuvimos en una conferencia, de hecho organizada por el Defensor del Pueblo del País Vasco, donde iban expertos, y bueno, entre ellos fui yo, y tuve la oportunidad de discutir con un juez del Supremo sobre esto, ¿no? O sea, no voy a decir, quiero decir, para no crear más cuestiones, en la discusión lo que en el último punto él saltó fue decirnos a los tres o cuatro que estábamos en la mesa, que no era una discusión pública, era una discusión promovida precisamente por los problemas del derecho a privacidad, él saltó y dijo, es que nadie tiene por qué saber lo que hizo mi abuelo. Esto resume, diría yo, de hecho lo que nos quedamos los tres que estábamos en la mesa cortados y dijimos, bueno, pues si ese es el problema no hay más nada que discutir, porque no es un problema jurídico ese. Pero eso está en el fondo de la cuestión. Con eso yo creo que resume, que es sede, por eso insisto mucho en el discurso de libertades civiles. Muchas de estas cuestiones afectan a las víctimas, afectan a los victimarios, pero básicamente afectan al concepto de libertades civiles, afectan al concepto de documento público del Estado, afecta al reconocimiento del Estado de su responsabilidad, que está más allá de los gobiernos. Una de las cuestiones que plantea este gobierno y algunos anteriores es decir, nosotros no somos responsables de lo que pasó, no somos el franquismo. Por supuesto, nadie dice que sea así, pero la responsabilidad del Estado continúa en la historia. La Rusia de Yeltsin pagó la deuda externa que Lenin desconoció a los británicos en el 1917. ¿Y qué pasa? Que no tenía. ¿Por qué? Porque hay una continuidad jurídica de los estados. Y eso es reconocido por el derecho internacional. No merecería la más mínima discusión. Pues eso es lo que está en discusión. Y entonces, ya entrando en materia con respecto a la proposición de ley. La proposición de ley tendría que haber salido exactamente en octubre, yo no me acuerdo, del 2003. O sea, se ha ido demorando, de hecho. Y de hecho pensábamos que no iba a salir ni siquiera la proposición ahora. Sencillamente porque no es una ley de víctimas. Es una ley que lo que hace, lo que plantea, desde el punto de vista jurídico, porque aunque sea una ley que pretende no ser jurídica, obviamente un acto legislativo en el Congreso sale por una ley. La ley se llama Proyecto de Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura. Ese es el nombre oficial de la ley. Cuando se dice se reconocen y amplían derechos, se está partiendo de eso que dije antes, de las leyes que existieron hasta ahora, que son leyes normalmente de tipo previsional. O sea, de reconocimiento a través de pensiones. Por ejemplo, a los niños de la guerra se le dio el 50% de una pensión no contributiva, que es el mínimo de una pensión cuando tú no has cotizado nunca a la Seguridad Social. Sí. El 50%. Bien, está claro que nosotros no nos vamos a oponer a que se les pague el 50%, pero desde el punto de vista de la responsabilidad del Estado, esa persona no cotizó a la Seguridad Social porque no tuvo el reconocimiento jurídico a su familia durante toda la época del franquismo. O sea, se está condenando por segunda vez a esas víctimas. Eso es fácil de entender. Y si tomamos, por ejemplo, Francia, pues Francia de hecho desarrolla casi un código completo de derechos civiles de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Bien. ¿Qué habla la ley? Pues entonces, la ley habla del reconocimiento moral. Por supuesto, no menciona ni siquiera, menciona lo de la nulidad de los juicios sumarísimos. Uh-huh. Y todo lo que plantea es basado en el reconocimiento moral y crea una cosa que para no entrar en el en la judicialización, o sea, no entrar en lo que es el trámite ordinario en la justicia, que pasaría en cualquier país, además porque la misma Constitución española lo dice, crean o quieren crear en la ley una comisión de notables nombrada por el Parlamento, donde las víctimas que quieran pueden pedir que se revise su caso, o sea, para obtener un certificado de que es víctima.
O sea, que tiene que ser la víctima la que tiene que dar los primeros pasos, exacto, y hacer todo el trabajo.
No, claro, es como si fuera un tribunal. Ahora, el problema está que no tiene ningún valor jurídico eso. Expresamente lo dice, solo un reconocimiento moral de que es una víctima. Bien, el proyecto de ley, yo insisto para los que estén escuchando que en las páginas nuestras hay una página específica en el equipo NISCOR sobre la cuestión de la impunidad en España. Están todos estos documentos, tanto el proyecto de ley, lo que plantea, está absolutamente todo. Pues está claro que cuando conocimos el proyecto de ley, nosotros sinceramente esperábamos eso, porque ya nos habían llegado rumores y porque habíamos mantenido además una segunda reunión con el Grupo Parlamentario Socialista, que lo mantuvimos varias asociaciones, ya, por así decirlo, hace poco tiempo en este berenjenal, y nos quedó claro de que no se quería hablar de reconocimiento jurídico, de que no se iba a hablar del tema, y de hecho, pues sin fundamentarlo más, pues estaba claro que eso. Por otro lado, nosotros pensábamos y pensamos que es el inicio, desde aunque el tema sea tan viejo y eso, creemos que por primera vez el Estado, insisto en que es el Estado, presenta un proyecto de ley. Hasta ahora solo había habido proposiciones no de ley, que no obligan a nada y que son meramente declarativas. Por primera vez existe un proyecto de ley donde el Estado dice que no quiere reconocer a las víctimas. Para nosotros es un avance, porque hasta ahora los discursos confundían a la gente. O sea, la gente pensaba que sí, que lo iba a hacer. De hecho, hay una asociación de Cataluña que nos contaban, yo no la vi, ¿no? La digo porque por lo que es, pero que ellos tienen una carta de Zapatero donde le dice que se van a anular los juicios marítimos. Bueno, lo que sí es público y conocido es que al gobierno catalán se le dijo que se iban a anular el juicio de Company, o de Company, que es un tipo, bueno, que saben quién es, o sea, eso también desaparece, porque es evidente que si yo anulo el juicio de Company, no puedo dejar de anular los demás juicios, eso claro. Es una aberración jurídica, pero estaba planteado así. Entonces, en ese sentido, yo creo que se ha avanzado. La ley no merece más comentarios, porque si partimos desde el punto de vista del derecho internacional de derechos, yo voy a subir desde arriba hacia abajo, desde el derecho internacional de derechos humanos, del derecho internacional público, tal cual existe con las convenciones de Naciones Unidas, del derecho europeo, porque cuando yo hablaba de la convención de no prescriptibilidad, España no reconoce la convención de no prescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad a nivel internacional, pero sí en la Convención Europea, porque no tuvo más remedio que cuando entró en Europa, ¿no?
Disculpa, esto todavía no es una ley, es un proyecto de ley.
Sí, ahora cuento lo que va a pasar.
Con lo cual, efectivamente, hay varios recursos para que esto se convierta en una ley, pero mucho mejorada, muchísimo más, evidentemente.
Bien, ahora explico eso. Venga. Lo que voy es que la violación de lo que se está desconociendo proponiendo una ley de moral es la del derecho europeo, insisto en la sentencia de la Corte Europea de enero del 2006, o sea, digo porque el discurso es, estos quieren remover lo viejo, qué sé yo. No, esto está para Estonia y por qué no estar para España. No ha llegado ningún caso español a la Corte Europea, por otras razones. Pero si llegara sería exactamente lo mismo y además obliga al Estado español y a la Corte Suprema y a la Corte Constitucional Española. Como obligan los juicios de Nuremberg, o sea, eso es el derecho europeo el que tiene que aplicarse. Porque esta era otra discusión que tuvo hasta hace 2 años o 3, estaba moviéndose el hecho, la intención de que lo que pasó en España es como lo que pasó en Guatemala. O sea, había una intención de sectores no ingenuos de desviar el problema. Y esto hay que decirlo también claramente para los españoles en general. No se puede aceptar, no porque nos merezca el desprecio la situación de Guatemala, en absoluto, y menos nosotros que trabajamos todos esos países, pero en América Latina está la Comisión Interamericana, en Europa está la Comisión Europea, pero que las víctimas españolas son las víctimas del inicio de la Segunda Guerra Mundial, y las víctimas de la Segunda Guerra Mundial española son la consecuencia de la mayor guerra civil europea, donde murieron 50 o 60 millones de personas. Decir que hay que ir a buscar la experiencia de Guatemala para analizar lo que pasó en España es otro disparate que solo pretende desviar la realidad jurídica del tema y desviar la realidad de que lo vimos en Mauthausen cuando fue Zapatero. Zapatero fue el primer presidente de gobierno que fue a Mauthausen, lo cual lo honra. Nosotros somos responsables, es otra batallita que no voy a contar ahora, de presionar al gobierno para que mandara una delegación, para que hubiera un reconocimiento, es el que no lo sepa, todos los años en Mauthausen, como en otros campos de concentración, pero en Mauthausen se hace un reconocimiento a las víctimas, hay un acto oficial que es el que contó este hombre, donde desfilan delegaciones de los, creo que son 40 y pico países que tuvieron víctimas ahí dentro. Entonces pedimos y a través de la Comisión de Justicia del Parlamento se comprometieron a que iba a ir una delegación de diputados. Porque, por ejemplo, el ministro de Exteriores, Moratinos, no quería ni sentir hablar ni del reconocimiento. De hecho, en una reunión de donde hubo otra asociación, llegó a decir que mientras él fuera ministro no se reconocerían nunca los republicanos. Uh-huh. Entonces se llegó a esa situación de que iba a ir una delegación de diputados. Y en realidad nos enteramos después que iba Zapatero, y fue Zapatero. Pero fue una situación realmente vergonzosa para él mismo, o sea, ya no es un problema de lo que uno piense, yo estaba presente. ¿Por qué? Porque todos los años se da un conflicto en el campo de Mauthausen cuando se hace el acto, y es que la embajada española en Austria intenta que la bandera sea la bandera del Estado español actual, que es la bandera del franquismo, mientras que las víctimas desfilan con las banderas por las que murieron, en el caso de los españoles, por la bandera de la Segunda República. La delegación que organizó Zapatero, porque eso se organizó desgraciadamente desde el gobierno catalán, terminó desfilando sola, con unas 100 personas, y el resto de los españoles y todos los descendientes de víctimas separados en otra columna. Evidentemente, eso es lo más lejano de la reconciliación que podamos pensar. Si pensamos en el perdón que pidió Willy Brandt cuando fue a los campos en Polonia, vemos que hay un símbolo del perdón que es necesario. Willy Brandt, al contrario que muchos españoles de los que están en los gobiernos, era resistente. De hecho, su nombre, Willy Brandt, no es el nombre legal de él, el nombre legal de él que yo no recuerdo, era otro, ese era el nombre que usó en la clandestinidad. Así llegó a primer ministro y así fue a pedir perdón a los campos de exterminio de Polonia. Lo primero que le pediría uno al Estado español es que alguien, una autoridad institucional del Estado, vaya y pida perdón no solo a los españoles que murieron en Mauthausen, sino a la participación española en la Segunda Guerra Mundial. Porque, claro, es muy fácil ahora hacer olvidos históricos, pero España era parte del eje y es corresponsable de las víctimas que hubo en toda Europa. Entonces no es nada disparatado pedir que el Estado español pida perdón y reconozca esas víctimas desde todo punto de vista.
Oye, si te parece, vamos a poner un poco de música y nos vamos después a las conclusiones, porque ya nos estamos acercando al final del programa. Sí, y además quedan todavía cosas pendientes. O sea, a mí me gustaría entender por qué se cierre por banda del Estado español. Me imagino que eso será parte de tus conclusiones. Música entonces, y volvemos ya con Goyo en este estudio, yo diría un ejercicio de cátedra, ¿no?
Esta conferencia.
Del escalón que hay en mi puerta, y 100 metros me acuenta, separa y comienza el arreao, caricia despierta el alba.
Esta calle la rondan los motos, y los pies se van a la vera, voluntarios y forzosos, esta calle la rondan los motos.
Te miro, yo te respiro, se te ilumina la cara, los corazones palpitan, la noche quiso de mañana.
Esta calle la rondan los motos, y los pies se van a la guerra, voluntarios y forzosos, esta calle la rondan los motos.
Y sé que tu ambiente se te ilumina la cara, y al verte a mí me da vida, y el nombre está a mí la muerte.
Esta calle la rondan los motos, y los pies se van a la guerra, voluntarios y forzosos, esta calle la rondan los motos.
Quiero que tú a mí me olvides, y me iré a tierra leana, y a la familia del sol, mañana por la mañana.
Esta calle la
rondan
los motos, y los pies se van a la guerra, voluntarios y forzosos, esta calle la rondan los motos.
Y esta noche yo voy a verte, y en el paso de tu casa, de a la puerta entornada, ya sabes lo que me pasa.
Esta calle la rondan los motos, y los pies se van a la guerra, voluntarios y forzosos, esta calle la rondan los motos.
Por el sendero de tierra, la cara y te ve con el pañuelo en la mano diciendo adiós y madre.
Esta calle la rondan los motos, y los pies se van a la guerra, voluntarios y forzosos, esta calle la rondan los motos.
Recta final entonces de par en par, un de par en par hoy muy muy especial, y vamos a seguir entonces ya con las conclusiones en este cuarto de programa que nos queda con nuestro invitado de honor, Goyo, que es más que un invitado, ya es un colaborador y que tiene todavía muchas cosas que contarnos, ¿no, Freddy?
Sí, tiene muchas cosas que contarnos, y quizás ya llegar a la conclusión y retomar la pregunta que le hacías tú antes, Juanjo, efectivamente, ¿por qué se encuentran esas trabas en el Estado español para llegar a lo que se pretende?
Bien, el fundamento de... Hay varias explicaciones, y hay un comunicado que hicimos público a primeros días de septiembre, todas las organizaciones, lo han firmado unas 84 organizaciones, lo dije al principio, pero lo repito, porque es precisamente la respuesta de las asociaciones de víctimas, en las cuales están representados todo el espectro más amplio de víctimas que se pueda decir. Hay solo un grupo que no lo ha firmado, el resto de todos. Es la respuesta. El título del documento creo que refleja la primera conclusión y se llama Entre la cobardía moral y la ilegalidad. ¿Por qué cobardía moral? Porque hay una parte de lo que piden las víctimas que ni siquiera hace falta hacer una ley. Es simplemente cumplir con la legislación vigente, dar instrucciones al fiscal general del Estado y cumplir con las normas penales normales y ordinarias. No tiene más misterio. Reconocer las nacionalidades de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, eso es una resolución del Registro Civil Central. No necesita, bueno, si hacen una ley, bien, pero no es necesario.
Ahí simplemente es aplicar la ley existente.
Exactamente, exactamente. Entonces,
la falta de voluntad.
Es la falta de voluntad. Eso es lo que nosotros llamamos cobardía moral. ¿Por qué? Porque mientras no se explicitó el discurso jurídico que hicimos relación antes, bueno, yo puedo entender que nadie pedía nada, pero ahora son todas las asociaciones que piden eso. Tienen razón, o sea, hay una razón básica que es el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, que reconocen todos los tribunales del mundo hoy en día, que reconocen Naciones Unidas. O sea, es difícil tratar de explicar más que no hay ninguna razón jurídica para que esto no se haga.
Pero entonces, oye, ¿cuál es la razón?
Ahora voy. Yo lo que quiero es dejar claro que la respuesta se dio y que está en ese documento. Es un documento muy amplio y no voy a hacer relación a ello. Lo que quiero decir es que se dio una respuesta al gobierno ya. Y que ahí está recopilado todo lo que dicen las asociaciones con todos los comunicados. Incluso existe un documento en audio que el que quiera lo puede escuchar en Radio Niscor, y que si lo escucha utilizando un programa que se llama Real Player va a ver en tiempo real cada uno de los documentos a los que se hace relación, o se hace referencia, mejor dicho, en el documento. Eso es un ejercicio didáctico muy interesante para el que lo quiera hacer. Bien, nosotros tenemos muchas respuestas de por qué no se quiere hacer. Insisto, el Estado no quiere asumir eso. Pero la respuesta más evidente y la única que voy a usar hoy es la que da el presidente del gobierno a una pregunta parlamentaria de Llamazares. Es una pregunta parlamentaria sobre la nulidad de los juicios. Y entonces Llamazares hace una pregunta en el derecho. Esto ocurrió hace, no recuerdo bien, pero en los 15 días últimos o cosas. Está el texto completo, tanto de la pregunta parlamentaria como de la respuesta, en las páginas nuestras. O sea que el que quiera lo puede ver, porque lo que voy a contar puede parecer disparatado. La pregunta de Llamazares va a un solo aspecto de estos que estamos hablando, que este es el otro problema con los grupos parlamentarios, de que entiendan de que las víctimas, existe un problema complejo de víctimas no resuelto, no es solo el de la nulidad de los juicios o solo esto, sino que hay que dar una respuesta integral al problema y hacerle frente de una vez. La respuesta del presidente del gobierno no puede ser más desalentadora desde el punto de vista de las libertades civiles y de un Estado de Derecho. Él dice que la nulidad de los juicios sumarísimos, hacerlo sería romper el Estado de Derecho. Usa una palabra que es romper el orden constitucional. O sea que si uno le cree a Zapatero, sería lo mismo el 23F, que la nulidad de los juicios sumarísimos del franquismo. Es romper el orden constitucional. Esa es la respuesta oficial del gobierno. Yo puedo agregar más mi opinión y la opinión de todas las asociaciones, pero creo que eso es inapelable. Es la respuesta que dio en sede parlamentaria el presidente del gobierno. Dicho esto, pues hay un grupo parlamentario que hace una proposición de modificación de toda la ley, que es Esquerra Republicana. Eso tampoco ha salido en los periódicos españoles ni en los medios de prensa, pero Esquerra Republicana de Cataluña hizo, ya hubo otra ley que por supuesto no fue votada, que es una ley que preparó Esquerra Republicana y que el PSOE rechazó con el argumento de que eso que decía en la proposición de ley de Esquerra Republicana iba a ser mejorado en la proposición de ley que estamos hablando. La proposición de Esquerra Republicana, nosotros, todas las asociaciones, entendemos, y así lo hicimos público en su momento, que refleja la demanda de las víctimas. Es una ley, la primaria, la que se rechazó en el Parlamento, pero es la primera ley que se rechaza. O sea, hasta ahora no había habido hasta ese momento ninguna ley. Y otra que presentó Izquierda Unida, que era declarar el año 2006 el año de la memoria histórica. Uh-huh. Eso no tiene mayor importancia a estos efectos. Esta nueva ley que presenta Esquerra Republicana también presenta lo de las víctimas, mucho más reducido, porque evidentemente saben que no se va a votar, pero también todas las organizaciones entendemos que los grupos parlamentarios que no están de acuerdo con la ley, que aparentemente son todos, otra cosa que después la realidad sea muy dura, porque evidentemente hay unos compromisos, o sea, quiero decir, la respuesta de Zapatero es esa, y entender que si la Constitución no dice que no dice lo que dice, o sea, y esto lo quiero poner porque uno de los argumentos que nosotros, o sea, las asociaciones y todo el problema de las víctimas es cargarse la Constitución. Eso es falso, totalmente falso. Por la simple razón de que la Constitución dice, en dos de sus artículos, que todos los problemas de esta naturaleza se interpretarán de acuerdo al derecho, como no podría ser de otra manera, del derecho internacional y de las convenciones internacionales de derechos humanos. Y, insisto, el Tribunal Europeo en enero del 2006, no en el año 46, que también lo hizo las Naciones Unidas, ratifica que eso es así y que esos crímenes no han prescrito. Lo que nosotros le hemos pedido a todos los grupos, en eso estamos trabajando todas las asociaciones, cada uno donde puede, es que haya una sola ley. O sea, que los que no estén de acuerdo o apoyen la ley de Esquerra Republicana o la modifiquen en común acuerdo, que se pongan de acuerdo. O sea, no estamos diciendo que sea ese proyecto de ley, porque nosotros no participamos en la redacción del proyecto de Esquerra Republicana. Quiero decir esto en el sentido de que ellos como grupo político han hecho una ley que a nosotros nos parece correcta, pero esa ley tal cual está hecha podría hacerla hasta un partido conservador en la medida que está reconociendo jurídicamente los problemas que hay. No es una ley que pretende romper el orden constitucional, eso no tiene asidero. Entonces, ¿qué sabemos de los grupos parlamentarios? Y con esto ya cerramos el tema. Izquierda Unida ha hecho un proyecto de ley, un borrador de proyecto de ley, o sea, aparentemente no ha hablado con Esquerra Republicana, no lo sabemos, pero sí sabemos que ha hecho un borrador el grupo parlamentario del proyecto de ley, después de una ejecutiva que tuvieron hace una semana o 10 días, donde por primera vez se trató el tema de las víctimas del franquismo desde que salió el documento de las asociaciones. No se había tratado nunca y bueno, se llevó a la ejecutiva, por suerte, uno de los de las personas que colabora con nosotros, que es Fran Pérez, logró que le admitieran, porque no se lo habían admitido, pero nosotros vemos que hay como la necesidad de hacer otra ley distinta para que haya dos leyes, lo cual no nos parece, en principio no nos parece correcto. Nosotros quisiéramos que hubiera una sola ley, porque las víctimas son solo una. Ahora hay conversaciones también con los grupos parlamentarios que han apoyado en otras épocas este planteamiento, porque esto también trae las contradicciones en todos lados, que sería CiU, que sería el apoyo que puede contar el gobierno, el PNV, con el cual hay pendientes conversaciones por parte de una asociación a la cual le han pedido una reunión. Y la primera discusión sobre la ley, sabemos, porque así se lo ha hecho saber el PSOE a algunos de estos grupos parlamentarios, por lo que nos han dicho yo mismo, sería a partir del mes de noviembre. O sea, a partir de que se hagan las elecciones catalanas. O sea, no han querido, evidentemente, llevar a una discusión de estas con eso. Bien, esto es un poco el estado de la cuestión. Nosotros creemos que la ley puede, posiblemente ni siquiera se apruebe, o sea, porque el recurso podría ser mandar la comisión, debido a que hay una discusión y que no hay acuerdo, mandarla a una comisión y que ahí se duerma el sueño de no eterno, pero se pase a otra legislatura, o que se apruebe como está.
Precisamente otra legislatura, quizás es ahí la esperanza de que pueda pasar esta nueva ley, es decir, quizás el Partido Socialista espera que una segunda legislatura le permita tener a manos más libres para ir más allá en esta ley.
No lo sé, eso hay que preguntárselo al Partido Socialista, y la nosotros las reuniones que hemos tenido no surgen, no, pero bueno, ojalá sea así. Lo que está claro, y esto también hay que dejarlo sobre la mesa, que es la conclusión final, ¿qué pensamos las asociaciones? Cuando los que hemos trabajado esto y los que han firmado este documento tenemos una suerte de pacto, de acuerdo, de que este es el comienzo, por lo que dije antes, porque es la primera vez que se pone sobre la mesa una discusión racional con elementos jurídicos parlamentarios. Y entonces, para nosotros y todas las asociaciones que estamos trabajando en esto, esto es el comienzo de una etapa que pensamos que puede durar 8 o 10 años, y ojalá termine entonces, pero es el comienzo de la discusión racional del problema de las víctimas de la Segunda República, y esperamos que el Estado español, insisto en esto, el Estado español, porque no es solo el gobierno, asuma esta responsabilidad antes o después. Porque, por otro lado, no hay ningún Estado europeo que no lo haya hecho. Entonces, tenemos la confianza quizás utópica, de que antes o después el Estado español será como los Estados europeos, que han pasado por la misma situación, y no seguirá siendo una excepción constitucional al derecho europeo.
Goyo, mi pregunta de conclusión antes de que quites los auriculares. Vamos a ver, ¿podemos decir que estamos pagando todavía hoy el precio de esa transición, dicha ejemplar, que pasa por la amnesia, en una especie, para retomar tu definición o tu expresión de antes, de una especie de pacto de bar, donde pasa por la amnesia y donde en último término lo mejor es, como hacen algunos libros de historia ahora, decir que todos fueron víctimas y vamos a hacer el Valle de los Caídos el símbolo de todas las víctimas?
Sí, evidentemente nosotros esto lo tenemos claro. O sea, nosotros a nivel de asociaciones lo que decimos es que evidentemente la transición fue así, ¿no? Fue una transición donde las víctimas no se tuvieron en cuenta. De hecho, la amnistía esa que hubo, la amnistía, pues es una amnistía, aparte que las amnistías para crímenes contra la humanidad no son legales, es una amnistía no a los victimarios, sino a las víctimas. Por los presuntos delitos cometidos, ¿no? O sea, ahí empieza el problema. Pero hay una cuestión nosotros hablamos de la segunda transición. Eso podría ser, o sea, de hecho fue asumido por la sociedad española en un momento que se salió de la dictadura franquista y se elaboró una constitución. La constitución tiene un valor por sí mismo, y entonces 30 años después, en el 78, yo viví esa situación y de hecho no acepté participar como candidato en las primeras elecciones democráticas por este problema, exactamente por este problema. Había razones, el ejército, las fuerzas, o sea, que podías estar no de acuerdo, pero era real que existían. Pero en este momento no existe ninguna de esas. Entonces, lo que yo creo es que hay que hablar de que lo que dije antes, de que se cumpla la ley, y de una segunda transición, que es la transición de la legalidad de todos estos problemas, y que un Estado de Derecho pues lo tiene que hacer, y punto. Y si no lo hace, estás deslegitimando, que es lo que le decimos al gobierno y al Estado español en el documento este, cuidado, que el decir, como hizo Zapatero en el Parlamento, de que esto es romper el orden democrático, ¿qué significa? ¿Que hay algún documento escrito que limita la Constitución? Eso es ilegal, si existiera, y si existe, que lo hagan público. Pero si no existe, que es lo que quiero creer, lo que se tiene que cumplir es la Constitución, y punto.
Le recordamos que pueden tener muchísima más información sobre todo este tema en www.radioniscor.org, Radio Niscor en una sola palabra, Niscor con Z y con K, lo digo por si acaso. Y le recordamos también, ya antes de despedirnos, que hoy, sábado 23 de septiembre de 2006, pues está esta verbena republicana, que es en conmemoración del 75 aniversario de la República Española, en el número 56, Place Louis Morichard, en Saint-Gilles. Todo esto, pues, para que puedan ustedes completar la información de esta emisión de Par en Par muy especial. Que sean ustedes muy felices, nos despedimos hasta el sábado que viene, bye bye, y bueno, pues eso, lo dicho, nos vemos el sábado que viene y nos escuchamos sobre todo.
Gracias, efectivamente, gracias Goyo, bienvenido una vez más a Radio Sí, no será la última vez seguro.
Eso espero, aquí estamos para desmerecer a lo que haga falta.
Muchas gracias. Cita con más programas de Radio Sí mañana domingo de 12 a 2, los domingos de Radio Sí, y luego ya más tarde a partir de las 8, Duende Flamenco. Gracias por todo y hasta la semana que viene.